Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicar nuestro programa a una muestra excepcional que acaba de inaugurarse la semana pasada en el Museo Nacional de Bellas Artes, nuestro Museo Mayor de Arte de la Argentina. Ciencia y fantasía, egiptología y egiptofilia en la Argentina es el título de la fascinante muestra que fue inaugurada el pasado 18 de noviembre en el Bellas Artes. El interés por el antiguo Egipto, que ha cautivado a intelectuales, artistas y científicos argentinos durante más de dos siglos, se materializa en esta propuesta inédita, magnífica, una muestra antológica que explora la huella egipcia en nuestra cultura nacional y que yo calculo que va a dar mucho que hablar. Además, la muestra va a estar hasta marzo. Propone la muestra un diálogo entre pasado y presente, entre el legado milenario del Nilo y la mirada curiosa y creadora de nuestra historia. Esta sensibilidad egiptológica contribuyó al desarrollo de una egiptología científica en la Argentina con una escuela historiográfica de alcance internacional, especialmente en la Universidad Nacional de La Plata y en la UBA. También el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti y el Museo de Ciencias de La Plata, que conservan las colecciones públicas más importantes de objetos faraónicos, han sido importantes para llevar a cabo esta muestra. Esta escuela de la que estoy hablando estuvo liderada por el historiador Abraham Rosenwasser, que sentó las bases para una línea académica en la UBA y en la Universidad de La Plata. Por otra parte, el documental De la Nubia al Plata, de Ricardo Preve, narra la misión de Rosenwasser entre 1961 y 1963, hace ya muchas décadas. Hay varios niveles en la exhibición. Por un lado, los objetos y obras de arte exhibidos, y por otro, microrrelatos en los archivos que revelan la atracción de los argentinos por asomarse a un país exótico ajeno a nuestra cultura. Claramente ese mundo inspiró a las élites argentinas a ir a descubrir hace 100 años y más todavía ese mundo lejano, inspirados por los excursionistas franceses e ingleses. Y tenemos a personajes como Lucio B. Mancilla, Dardo Rocha, el fundador de La Plata, Juan Llerena y Eduardo Wild, que dejaron agudas observaciones acerca del Egipto del siglo XIX. También, más recientemente, el impacto del Antiguo Egipto en personalidades de nuestra cultura como Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges y María Kodama, que fueron apasionados por recorrer estos mundos, Jules Solar y Manuel Mujica Lainez. Y en la actualidad, Eduardo Costa y Karina Elazem, que con lenguajes artísticos actuales reinterpretan este legado de los egipcios. En la inauguración, los curadores Sergio Baur y Gastón Burucúa subrayaron la importancia de la generosidad de las instituciones públicas, como el Museo Etnográfico de la UBA o el de La Plata, y también de colecciones privadas como la de Amalia Lacroze de Fortabat. El punto de partida fue, para esta muestra, el archivo de Alfredo González Garaño y Marieta Yerza, hoy parte de la Academia Nacional de Bellas Artes, que documenta el viaje del matrimonio en pleno deslumbramiento por el hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922. Pensemos que este archivo tiene su sede en la Academia Nacional de Bellas Artes y que Sergio Baur, uno de los curadores, es el presidente de la Academia y que Gastón Burucúa es un miembro histórico también de la Academia. Los curadores, como les acabo de decir, Sergio Baur y José Emilio Burucúa, desarrollaron un trabajo que les llevó 4 años y en el que reunieron piezas de colecciones públicas y privadas, y Burucúa descubrió el archivo documental y fotográfico del que hablamos, y Sergio Baur, que además tiene el plus de que recientemente ha sido embajador argentino en Egipto, aludió a la oportunidad de seducir a un público masivo, dado el afán histórico de los argentinos por el mundo árabe, especialmente ante la singularidad de Egipto. Entre las piezas procedentes del patrimonio del Museo de Bellas Artes, destaca, entre otras, un jarrón de alabastro bellísimo, de aproximadamente 5.000 años, que estaba en la reserva, pero que increíblemente no había sido parte de ninguna exposición hasta el presente. No es una exposición, les quiero aclarar a nuestros oyentes, con piezas traídas de Egipto, sino una muestra sobre el hondo interés argentino hacia su cultura, hacia la cultura egipcia, que nos llegó también a través del cine y de la literatura. La muestra presenta calcos del Museo de la Cárcova, que en escala real reproducen piezas extraordinarias del Louvre, obras de arte inspiradas en Egipto, creadas por Jules Solar, Anglada Camarasa y más recientemente Karina Elazem. También antiguas ediciones de libros de Manuel Mujica Lainez, no nos olvidemos aquella fascinante novela El Escarabajo, también libros de Borges y María Kodama, fotografías, documentos, el papiro Buenos Aires, que nos llegó también por otras vías, y tenemos que ir ya hacia las piezas claves de esta muestra. El vaso de alabastro al que ya me referí fue un regalo del gobierno egipcio al presidente Frondizi, quien lo donó al Museo Nacional de Bellas Artes. Hay también, además del papiro Buenos Aires, dos ataúdes, amuletos, joyas, el vaso de alabastro que ya les aludí, y tres piezas claves, de las cuales señala Baur que tenemos los calcos en nuestros museos y bibliotecas, como la piedra, de Rosetta. El original está en el British Museum, nada menos, que pertenece a la Biblioteca de Rosario. También un calco del Zodíaco de Dendera, el original está en el Louvre, y el busto de Nefertiti en el Neues Museum de Berlín, que yo tuve la gloria de poder conocer en ese museo maravilloso y en la salita especial que en el centro ocupa esa cabeza maravillosa de Nefertiti. Bueno, el recorrido despliega una selección de sarcófagos antiguos, como les dije, papiros, estatuillas, magníficas vitrinas con estatuillas pequeñas, máscaras funerarias, figuras, calcos de esfinges y bustos, vasijas, amuletos y piedras talladas con jeroglíficos, junto a un extenso conjunto documental compuesto por libros, revistas, afiches y fotografías sumamente atractivas y de un gran valor documental. El conjunto de piezas provienen de más de 20 instituciones públicas y privadas. El Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la colección Amalia Lacroze de Fort Abad, el Museo Jules Solar, el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, la Academia Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Oriental, el Palais de Glace, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Arte Decorativo y el Museo de Carcos de la Cárcova. Tengan en cuenta, con toda esta enumeración, el trabajo que se han tomado, un trabajo exhaustivo, extraordinario, que se han tomado nuestros curadores, los curadores de la muestra, para rescatar toda esta obra de tantas instituciones. O sea, que realmente esta muestra es un homenaje a la vocación colectiva por parte de los curadores, de la Academia de Bellas Artes y del Museo, de rescatar esta cultura que no ha tenido una muestra como esta en la Argentina. Uno de los curadores comentó al embajador de Egipto que el actual director general de la UNESCO, Khaled El-Ehani, rescató en una visita a Buenos Aires la legalidad de la tenencia de todas estas piezas. No olvidemos que la historia universal, ¿por qué UNESCO rescata la legalidad de las piezas? La historia universal ha registrado el expolio de la cultura egipcia perpetrado por los países centrales de Europa, que puede constatarse en las colecciones del British Museum, el Louvre y el Neues Museum de Berlín. Países que nunca, tengamos en cuenta, han manifestado la menor voluntad de restitución de esas piezas. Se registra también la influencia de la cultura egipcia en nuestra cultura local, con un ensayo fotográfico de Facundo de Subiría, vinculado a la arquitectura porteña, inspirada en pirámides y obeliscos. Y Andrés Duprat, a quien vamos a entrevistar en unos minutos, rescata la relevancia internacional de la muestra, que coincide con el interés global en el mundo por el legado de la civilización egipcia, con la reciente apertura del impactante Gran Museo Egipcio del Cairo, o con la Expo Egipto Divino en el Metropolitan Museum de Nueva York. Bueno, estamos muy en el mundo, como constatarán, con esta muestra que les recomiendo no perderse. Ahora hago espacio para una pausa musical y nos vamos a encontrar con nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en nuestro programa al director del Museo Nacional de Bellas Artes, una especie de segundo hogar que yo tengo desde los 5 años, Andrés Duprat. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá?
¿Todo bien? Bueno, tenés una niña, has inaugurado la niña bonita de este año, que dura hasta el año que viene. Contanos qué significó para vos como director del museo y como persona del mundo de la cultura, ni qué hablar.
Sí, coincido con lo que decís, para mí es la muestra de los últimos años, te diría.
Sí,
Es bastante
vos sabés que
para nosotros.
A mí me remitió a alguna de esas muestras históricas de hace muchos años, ¿no? Qué bueno. Bueno, contanos.
Bueno, así, y aparte tiene cierta cosa anómala, pues no es una muestra estrictamente de pintura o de artes visuales,
no.
Que es un poco la misión del museo. De todos modos, es una muestra de arte y es una muestra
por supuesto.
Que lo que a mí lo que me pone muy feliz de esa muestra, ahora hablaremos más profundo, es que digamos, es por un lado absolutamente popular. Vienen niños o neófitos o gente que no sabe mucho, bueno, y ya el golpe de ver piezas de hace 4.000, 5.000 años, sarcófagos, papiros, eso, o sea, tiene una mirada muy fresca en la gente y muy popular, que eso me encanta, porque viste, vos
Qué
sabés que yo
bueno,
lucho con.
claro, no tuve tiempo de ver eso porque el día de la inauguración casi no se podía caminar y
Exacto.
tengo que volver y era el público de los fans del museo que ese día daba vuelta hasta la Facultad de Derecho, ¿no? La
Sí, está
esquina.
viniendo igual, todos los días viene muchísima gente, pero te decía que tiene un lado muy popular que a mí, como gestor cultural, me encanta, porque
Por
uno trata de ser un
supuesto,
gran
por
difusor, de que la
supuesto.
gente se interese, sea curiosa, de alimentar esa curiosidad. Pero por otro lado, gracias a los curadores, que son dos eminencias, que bueno, nosotros, no por
Obvio.
no ser amigos, dejan de ser
Un
eminencias,
lujo.
claro, que es José Emilio Burucúa y Sergio Bahur. Entonces, la muestra también, no sé, la ven expertos, egiptólogos, gente de historia del arte, y tiene mucha capa de lectura profunda muy interesante. Pues
Ay,
la
qué
verdad que
bueno, qué
toda esa parte
bueno.
de egiptofilia, ¿no? Eso es muy
Sí,
lozano en un
sí.
punto,
No,
porque
además el título es seductor. El título es seductor, sí.
claro, para el que no sepa, pues ciencia y fantasía,
No,
egiptología
yo ya lo dije de
de
todas maneras,
Argentina.
no te preocupes.
Digo que también es. Si no sería como una muestra de reconstrucción histórica, digamos, pero a mí lo que también me gusta es que cierto desparpajo de la muestra que exhibe derivas impensadas en Egipto y sin miedo a presentarlas desde una canción de los Twist o de Gardel, su Foxtrot Tutankamón o una película de Nini Marshall. Y hay que tener cierta autoridad también para, digamos, revelar en una forma articulada esos dobleces y esas derivas, digamos, que tiene el universo mágico de Egipto en la contemporaneidad, ¿no?
Sí, la verdad que lo estás planteando muy bien, porque por un lado es un universo mágico es un universo bastante distante al nuestro o del nuestro, digamos, que no es frecuente aún en la gente viajera que todo el mundo conozca Egipto. Yo, por ejemplo, conozco muchísimos lugares del mundo y todavía Egipto es una asignatura pendiente que después de esta exposición, pero no hacía falta esta exposición, siempre sentí, por lo que uno sabe, que implicó la cultura egipcia, ¿no? Además, cuando uno lee las cartelas y lee las fechas, vos decís, puedes creer, no puedes
No, y además
creer.
el mundo es egipcio, incluso para los neófitos como yo, tiene un halo de misterio que no lo tienen otras civilizaciones, ¿viste? Este, el culto a la
Obviamente.
muerte, las maldiciones, esa escritura tan extraña de los
Sí.
jeroglíficos, eso también yo creo que
Es un
atrae,
mundo
es una cosa muy
ajeno a
literaria,
nuestra
¿no?
cultura. Es un mundo ajeno a nuestra cultura. Digamos, por más que nosotros tengamos la Argentina una cultura muy cosmopolita, si se quiere, comparada con otros países de Latinoamérica, ¿no?
Sí, pero lo que no es ajeno, la cultura por ahí es distante. Lo que no es ajeno es esa idea y atracción por el misterio. Ahí no sé,
Sí.
no me acuerdo con quién hablaba en un programa periodístico y decía, hablaba de Indiana Jones, de esa película que sucede,
Sí.
o las momias que reviven la infancia, los titanes en el ring, Peralta Ramos con las momias. Digo, es. Siempre estuvo vigente, no está visto, de hecho, para mí, como algo terminado, como si fuese un hueso de un dinosaurio que
No,
decís,
no,
en un momento
no,
se
no.
cortó.
No es fósil. No, no es
Exacto.
fósil.
Es algo
La
fósil, es
palabra
algo.
es esa, no es
Y
fósil.
todavía yo veo incluso en las plataformas hay en forma de documentales, nuevos descubrimientos y la pista de Cleopatra y
Qué
etcétera.
fantasma.
Eso se mantiene muy vigente. O sea que toca una fibra, me parece, de un imaginario, si querés ficcional, pues nosotros venimos de otra cultura, pero que
Obvio.
lo hace atractivo.
¿Y cómo surgió el hacer esta muestra que después los curadores me contarán más cómo fueron rescatando todas esas piedras, esas piezas tan valiosas, ¿no?
Mirá, la muestra empezó de menor a mayor porque hace años que veníamos trabajando y
¿Ah,
una cosa que quiero
sí?
decir, porque fue una casualidad, pero feliz casualidad, es que acaba de inaugurar el museo, el Gran Museo Egipcio el 1 de noviembre, que después de 20 años de trabajos, y es un museo enorme, y
Leí.
en el Met hay una muestra también en Nueva
Sí.
York. Se llama Divino Egipto, o sea que terminamos estando como a la vanguardia y a la moda mundial, pero nosotros veníamos con Sergio y José Emilio trabajando hace tiempo y te decía que la muestra fue de menor a mayor, porque en realidad todo nació, te lo van a contar mejor ellos que
Sí.
yo, del acervo fotográfico de González Garaño, que había ido en
Sí,
los años
lo
20,
sé. Sí.
después de la fiebre de Howard Carter, Tutankamón. Y eso fue legado a la Academia de Bellas Artes. Ahora bien, a partir de ahí, como pasa siempre, vos tenés experiencia en eso, lo fuimos pimponeando, cada vez fue creciendo más, hicimos viajes con ellos al Museo de La Plata, a otros lugares, y bueno, el mismo Museo de Bellas Artes tiene piezas, el Museo de Arte Decorativo también. Entonces, nada, fue creciendo hasta hacerse esta muestra que es súper interesante y toca muchos temas. Ese es
Sí.
uno, el origen de la colección de fotografías de González Garaño, pero es uno de los temas. Después fueron apareciendo y fue un trabajo también colectivo, porque hubo unos arqueólogos, egiptólogos que colaboraban con ellos, entonces había hallazgos y no sé, Sergio encontraba en un libro, mirá lo que encontré, y eso iba sumando.
Qué bueno poder estimularse. Recíprocamente, esto de ir a buscar juntos piezas, de ir a encontrar, de que supongo que una cosa les iba llevando a otra, porque realmente en esto evidentemente ha habido un trabajo colectivo de mucho tiempo, y bueno, Andrés, no sé, decime algo para cerrar un poco la entrevista. Y
Bien.
poder entrevistarlos a Gastón y a Sergio.
Una cosa, reforzando lo que vos decías del
Sí.
trabajo colectivo, hay que incluir ahí, además de a los equipos del museo, porque cuando la vean van a ver, es una muestra bastante compleja de exhibir, pues hay desde
Claro.
una joya pequeña
Es
hasta una cosa
compleja.
enorme.
Esas
Total.
vitrinas
Y la verdad
son...
que, como siempre, el equipo del museo dio la medida y además hubo mucha buena onda de todas las instituciones que podrían no haber habido, de todos los directores de los otros museos, de los institutos, todos querían participar. Pensá que son celosos con sus piezas, porque son piezas delicadas y no recibimos ningún no, como
Bueno,
algunos deben haber
pero
dicho.
es un espacio tan privilegiado el Bellas Artes que, y bueno, y con el respaldo de la Academia Nacional de Bellas Artes, ¿qué más querés? Están
No, sí, estamos felices. Y nada, decir a la gente que lo visite, que
no, no,
tiene
sí,
tiempo
mando gente, no solo
al
eso, sino
primero de
que mando
marzo.
gente y van a ver la de Gorriarena de paso.
Exacto, el centenario del querido
Entonces,
Tano.
bingo, porque yo lo quise tanto a Gorriarena, ¿no?
Yo también, sí,
Bueno,
gran.
Andrés, nos estamos viendo seguro para despedirnos antes de Navidad.
Dale, bueno, un beso enorme y
¿Eh? Te
gracias por
mando un
difundir.
abrazo.
Igual.
Chau, chau. Y
Luego.
felicitaciones.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo la felicidad, diría, de tener en mi programa a un amigo con el que hemos compartido muchísimo, que es el embajador Sergio Baur. Sergio es historiador, actualmente es presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. Hemos compartido mucho del trabajo en Cancillería, hemos viajado a montar muestras en el exterior y es una persona que está perfectamente ubicado en el sitial que ocupa allí en la academia como presidente. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por convocarme en tu programa, que sabes que siempre es un placer.
Sí, sos un invitado permanente a nuestro programa. Bueno, contanos esta aventura que ha salido fantástica, Sergio, porque creo que además con todo el turismo que hay en Buenos Aires, este verano el Museo de Bellas Artes va a estar inusualmente lleno con esta muestra. Contanos cómo empezó, cómo se organizaron.
Exactamente, bueno, esta muestra desde ya que nos está trayendo muchísimas satisfacciones porque yo creo que el mejor resultado que puede tener una exposición es cuando los visitantes acuden a ella y en el primer fin de semana de la muestra hemos tenido en el museo 23.000 visitantes, que es todo un récord. Esta muestra
Inédito.
es inédito y realmente agradecerle a todo el público por todo ese interés que siempre despiertan cuando hay una manifestación cultural en nuestro país, que es el mejor apoyo que todos podemos recibir, el mejor premio que
Sí,
podemos obtener de un
es la
trabajo.
devolución de tanto trabajo, ¿no?
Absolutamente. Y te digo que a mí me encanta ir a la muestra porque tengo mucha devolución, como vos decís, de los visitantes que preguntan, que están interesados, que hacen aportes inteligentes.
Yo
Bueno,
te vi
todo.
el día de la inauguración, que se te acercaba la gente, sí.
Exacto,
Y
porque es como muy participativa, probablemente por lo disruptivo del tema para nuestro país, porque digamos que
por
nosotros no
supuesto.
tenemos una tradición en exposiciones
No,
egiptológicas.
no.
Pero hay algo que creo que resulta fascinante, es descubrir que sí la Argentina ha tenido a lo largo de los 2 últimos siglos una presencia interesante en Egipto, ya sea a través de expediciones, ya sea a través de los viajeros y escritores que se acercaron a ese país y lo recrearon en sus propios términos. Y también unas colecciones de objetos en nuestros museos públicos y en algunos privados que son muy interesantes y que era insospechado que ese material tan rico constituía parte del patrimonio argentino. Por eso nos pareció que era fundamental el hecho de reunir esos principales objetos en un museo, en una sala, y contar una historia de cuál fue la cooperación de Argentina con Egipto y cómo ese Egipto faraónico y arqueológico se ve reflejado y se ve representado en la Argentina como país muy distante, nos separan miles de kilómetros, nos separan una cantidad de cosas. Entonces, eso yo creo que es el, digamos, sacarle el velo a toda esa historia y mostrársela a las audiencias de nuestro país.
¿Sabés lo que yo pensaba mientras recorrí la muestra y después cuando estuve leyendo la repercusión que ha tenido? ¿Cómo ustedes ya sabían, los curadores, la cantidad de piezas que había? Porque son es muy inusual una muestra donde se ha recurrido a tantas instituciones, como yo las enumeré en mi editorial. Entonces, ustedes ya las conocían, las fueron encontrando, se las manifestaron los directores. ¿Cómo fue?
Bueno, mira, sí, lo conocíamos por lo siguiente. Yo, cuando estuve destinado en Egipto, le pedí a la gran egiptóloga Perla Fuscaldo, que fue la discípula de Abraham Rosenbasser, el padre de la egiptología, un trabajo que se publicó bilingüe sobre los elementos de la cooperación argentina en materia egiptológica. Ahí para mí ese texto fue revelador, porque Perla, que es una eminencia en el tema, ella empezó a describir cómo se habían formado las colecciones de egiptología en el Museo de la Plata, en el Museo Etnográfico, y obviamente cuál había sido la evolución de las expediciones argentinas en campañas arqueológicas a Egipto. Entonces, cuando a mí me planteó Gastón Burucúa, el gran académico y amigo, adorado amigo y admirado en la Academia Nacional de Bellas Artes, hacer una muestra sobre el legado fotográfico del matrimonio González Garaño en su visita a Egipto en el año 26, o sea, 1926, ahí pensamos qué interesante sería vincular esta colección fotográfica tan interesante, tan culta de alguna manera, que se ve un Egipto que aún está todavía semi hundido por la arena después de tantos miles de años que los templos habían sido construidos, antes de que lleguen las grandes palas de los arqueólogos, como dice Marguerite Yourcenar. Entonces ahí dijimos, bueno, veamos qué posibilidad existe de reunir esos objetos. Y ahí yo tengo que destacar la generosidad de las instituciones, Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, Colección Fortabat, Museo de Calcos de la Cárcova, el Museo de Tandil, la Colección Santa Marina, la Biblioteca de Rosario, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Filosofía y Letras, porque teníamos que reunir en esa exposición todas aquellas expresiones que de alguna manera vincularon durante los siglos de historia independiente argentina a los intelectuales y no intelectuales argentinos a Egipto. Ahí nos dimos cuenta el valiosísimo patrimonio bibliográfico que tienen nuestras bibliotecas, que tienen los primeros manuales de jeroglífico y de egiptología de Champollion, que tienen las obras de Moret, de Maspero, de los padres de la egiptología internacional. Esas obras en primeras ediciones están en las bibliotecas públicas argentinas, lo que indica una gran vocación intelectual de sus directores y de sus funcionarios de haber adquirido este material y ponerlo a disposición de los lectores y los investigadores.
Ahora, fue un trabajo muy enjundioso porque...
Uy, porque es un trabajo que lleva 3 años, porque llevó una gran, gran, gran investigación con la gran colaboración de estas instituciones. Por ejemplo, estamos exhibiendo como el primer gran objeto, porque es un objeto que tiene que ver prácticamente con la fundación de nuestra patria, un libro que adquirió Manuel Belgrano en su viaje a España, que es la primera historia de Egipto que llegó a la Argentina. Sabemos que Manuel Belgrano después donó toda su biblioteca a la biblioteca pública. Y ahí hay una obra del siglo XVII que
La
es
verdad
una...
que todo lo que le debemos a Belgrano, a mí...
Por eso es lo interesante de ver cómo esa línea en el tiempo va desde los orígenes de nuestra patria hasta la actualidad con científicos que están trabajando en Egipto de la Universidad de La Plata, que están yendo todos los años a las campañas, que tenemos en la biblioteca de Bartolomé Mitre el Atlas de Ptolomeo del siglo XVI, o sea, joyas
¡Qué
bibliográficas
increíble!
y piezas maravillosas que son realmente llaman la atención. La Argentina, obvio, porque nosotros no fuimos una potencia colonial como pudo haber sido Francia, Inglaterra o Alemania o Italia, que ellos, bueno, en sus colecciones todos conocemos, los hayamos
Sí,
visitado
más vale.
simplemente los libros, todas las obras de Egipto que ellos tienen, todas las piezas, miles, el Museo del Louvre tiene
El
miles de
Museo del
piezas.
Louvre, claro, uno se ha puesto en contacto, yo que no estuve nunca en Egipto, uno conoce esas piezas a través del Louvre, del
Exacto,
British.
pero ver cómo la Argentina también a través de donaciones, todas las piezas, eso también es muy importante destacar, vos que sos una gran defensora del patrimonio y que has trabajado tu gran parte de tu vida en el tema, dicho
Sí.
por el ex ministro de Antigüedades de Egipto, que hoy va a ser próximamente el director general de la UNESCO, él nos dice lo importante de las colecciones de ustedes, que son todas piezas legales. Ustedes tienen la tenencia legal de las piezas. No
Sí,
hay
eso
piezas
la
en
gente
tierra.
no tiene la dimensión de lo que eso significa, ¿no? Porque el
Exacto.
tráfico de obras de arte es uno de los mueve fortunas en el mundo.
Pero no, las piezas que están en las colecciones públicas y privadas argentinas son todas de tenencia absolutamente legal y no tienen ningún
Claro,
registro.
por eso, pero es excepcional
Es
eso.
excepcional. Y ahí encontramos piezas que son fundamentales para la investigación, como un fragmento de papiro, en que es uno de los fragmentos más antiguos de la historia del famoso Sinué, que después fue recreado por Mika Waltari, por el escritor finlandés Waltari. Y bueno, ahí tenemos un fragmento de ese papiro que es un objeto de interés internacional. Ya Rosenwasser en los años 30 había publicado en un anuario de Londres, en la Asociación Egiptológica de Londres, la traducción de ese papiro. También contamos con un objeto que yo creo que también es muy simbólico para lo que es la historia de las relaciones internacionales del país, que es una vasija de alabastro de las primeras dinastías
Sí,
egipcias
eso lo
del
le
imperio.
sí.
Del Imperio Antiguo, que el presidente Nasser se lo regaló al presidente Frondizi en los años
Frondizi.
60, y Frondizi se lo ofreció a Romero Brest, que era el director del Bellas Artes, para que conformara parte de la colección del museo. O
Claro,
sea,
pero por ejemplo, nunca se había exhibido
nunca
esa
se había
vasija.
exhibido. Y esta exposición dio la posibilidad de eso, de exhibir objetos que probablemente por su fragilidad, por su historia, por su antigüedad, no pueden estar permanentemente exhibidos, pero que esta exposición los agrupa, los une, les hace una narrativa y un discurso en donde nosotros vemos desde esos objetos absolutamente maravillosos de miles de años de antigüedad, con libros, por ejemplo, que demuestran también el interés que la literatura argentina tuvo sobre Egipto. Borges, por ejemplo, nunca le dedicó un cuento o un ensayo a Egipto, pero a lo largo de su obra, si uno escaneara toda la obra
No,
de Borges,
sí, pero
hay muchísimas
en el fondo
referencias.
de la obra de Borges está Egipto. Y
Está
ni que
Egipto y,
hablar
por ejemplo,
de sus reportajes y...
bueno, y además que el principal cuento de Borges, que justamente es un aniversario en esta oportunidad, que hay una exposición en la Biblioteca Nacional, su cuento El Aleph, uno de los párrafos de este maravilloso
Claro.
cuento se refiere a la mezquita de Amr que Borges enuncia en el cuento. Está Manuel Mujica Lainez con su maravillosa novela El Escarabajo.
Ay, sí.
El escarabajo, además, Manuel Mujica Lainez, lo consultó a Abraham Rosenwasser, que dijimos el padre de la egiptología, para tener un asesoramiento científico sobre el antiguo Egipto y volcarlo a la novela. Alberto Laiseca también escribió una novela sobre el antiguo Egipto. Y Oliverio Girondo, el gran poeta de las vanguardias, poeta, que viajó a Egipto en los años 20, le hizo un poema maravilloso dedicado al Nilo. O sea que vemos cómo de alguna manera u otra, también las artes visuales, como Jules Solar, con esa afición que tenía al esoterismo, a las religiones antiguas, muchas de sus obras están vinculadas a la iconografía de las pirámides, de las esfinges. En su tarot, el maravilloso tarot creado por Jules.
Sergio, sos una especie de manantial de sabiduría egipcia, pero te voy a tener que interrumpir, porque si no, el pobre Gastón Burucúa se quedó sin minutos, ya creo. No,
va a ser, me parece, gracias Magdalena por ayudarnos.
Nos estamos viendo, ¿eh?
Bueno, nos vemos, mil gracias, me encanta. Fiestas a toda la audiencia.
Dale, un abrazo, Sergio, cariño.
Gracias, chao, hasta luego.
Chao.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en nuestro programa a un amigo al que valoro muchísimo por sus talentos y su calidad humana, como es José Emilio, más conocido como Gastón Burucúa, historiador del arte de la UBA y miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena?
¿Cómo andas, Gastón? ¿Bien?
Ando bien, sí, ando bien. ¿Y vos?
Bueno, ya nos cruzamos hoy, eso, qué increíble, sí, que nos hayamos encontrado una hora antes de grabar el programa. Sí. Bueno, nos falta tu visión de cómo fue esta patriada magnífica que se han mandado gente tan talentosa como vos y Sergio, y todo el tiempo que les debe haber llevado. Contanos cómo se originó.
¿Cómo no? Esto nos llevó unos 3 años aproximadamente, que sí ha sido un largo trabajo. Ahora, el punto de partida es antiguo, porque ya Héctor Esquenone...
Héctor Esquenone, cuando lo nombraste el otro día, tuve la felicidad de conocerlo.
Claro, un hombre absolutamente excepcional.
Sí, y de referencia permanente.
Fue profesor allá en Filo también él, y bueno, mi profesor, y yo fui su ayudante, y miembro él de la Academia Nacional de Bellas Artes. Yo ingresé mucho más tarde, por supuesto. Claro. Y me acuerdo que conversábamos, que era prácticamente 2, 3 días por semana. Siempre procuré estar cerca de él porque era un pozo de sabiduría y una persona extraordinariamente encantadora.
Y así, claro, que, además era generoso.
Sí, una persona excepcional. Y solíamos tomar el té ahí juntos, tanto en la academia como en el viejo Instituto de Teoría e Historia del Arte, que está... todavía funciona ahí, en 25 de mayo 217, ¿no?
Ah, funciona ahí en la sede de 25 de mayo.
Sí, que había sido fundado por Julio Peiró, así que ahí estaba, estuvimos muchas veces, mucho tiempo. Y él me hablaba de una colección de fotos que habían sacado González Garaño y su mujer, Marieta Yerza, durante un viaje que hicieron a Egipto en el año 1926. Y Esquenone siempre elogiaba la calidad de esas fotos Y además la oportunidad de esas fotos, porque se captaron en muy poco tiempo después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter. Y
Claro.
hasta cierto punto yo diría que el viaje que ellos organizan, los González Garaño organizan para ir a visitar Egipto, está marcado por esa.
Claro, porque ese hallazgo había sido en 1922, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y fue como un relámpago eso, y resucitó el gran entusiasmo que Egipto tuvo siempre en Occidente, ¿no? Pero acá podríamos
Exacto.
decir que se encargó de vigor y hubo un gran interés en visitar Egipto, y bueno, quienes pudieron hacerlo lo hicieron. Prácticamente a los 2 años del descubrimiento ya aumentó enormemente el turismo de aquella época en Egipto, y procuró ser un turismo muy ilustrado, ¿no? Y en el
Sin
caso de los
duda.
González Garaño fue, digamos, de una altura como se programó y cómo se llevó a cabo, que fue realmente excepcional, porque los González Garaño eran muy amigos de Le Breton, Tomás Le
Ah,
Breton,
de
el
Tomás Le
diplomático,
Bretón.
claro, el diplomático argentino, con quien hicieron el viaje con Le Breton. Y Le Breton era
Mira.
amigo de Carter, qué cosa increíble, ¿no? Y Carter, algunos regalos que le hizo Carter a Le Breton, pequeños
Sí.
objetos de la tumba de Tutankamón. Le Breton los donó al Museo Etnográfico de la Ciudad de Buenos
Contale a
Aires.
nuestra audiencia quién era Carter o quién fue Carter.
Porque Carter fue el que descubrió la tumba de
Claro.
Tutankamón, ¿no? Bueno, se dio cuenta de que nunca había sido violada, y bueno, se encontró el tesoro de ese faraón que era muy joven y murió muy joven, en
Muy
realidad.
joven, ¿no?
Muy, muy, en realidad no fue uno de los grandes faraones
No.
de Egipto, pero los grandes faraones, las tumbas habían sido todas violentadas y saqueadas. Y de
Sí.
este muchacho que reinó muy poco y murió cuando no tenía ni 20 años, fue el destino que hizo que quedara solo esa tumba real. Inviolada, ¿no? De la dinastía 18. Así que ahí se encontró esas maravillas que nosotros podemos ver hoy en el Museo del Cairo, y que en muchas ocasiones han sido prestadas a exposiciones hechas fuera de Egipto. Pero bueno, imaginémonos lo que puede haber sido la tumba de Amenofis III, por ejemplo, el momento en que Egipto había alcanzado su mayor expansión territorial, o la tumba de Ramsés II. Debe haber sido algo increíble, ¿ven? 20 veces o incluso más de lo que se vio, de lo que se pudo ver en la tumba de Tutankamón. Así que eso realmente llenó de entusiasmo a la egiptología y a lo que nosotros llamamos egiptofilia, es decir, el amor, el interés por Egipto, ¿no?
Sí,
Y ahí en ese.
me encantó el concepto de egiptofilia porque es real.
Y siempre es muy viejo esa emoción, podríamos decir, ¿no? Es muy antigua. Pero claro, ahí, a partir del siglo XIX, buena parte de ese entusiasmo egiptofílico se convirtió finalmente en ciencia, en un saber
Claro.
sistemático y en la egiptología. Y eso en la Argentina en particular nos pareció a Sergio Baur y a mí que eso era algo para rescatar, para estudiar, para explorar, ver qué huellas y qué objetos había dejado el tránsito de la egiptofilia, la egiptología en nuestro país. ¿Por qué
No,
nuestro país ha destacado entre los países de América Latina por hacer grandes contribuciones a la egiptología a partir de 1940,
claro, a partir
1950?
de la investigación, claro.
Entonces,
Ah.
No, realmente en la Argentina hay una escuela egiptológica, ¿no? Que tiene, está todavía en movimiento y es muy dinámica. Se están llevando a cabo en este momento expediciones en Egipto, argentinas, de los herederos de la egiptología nacida acá en la Argentina en los años 40, sobre todo por el magisterio de un hombre insigne que fue el profesor Abraham Rosenbasser, ¿no?
Rosenbasser.
Sí, que después.
Ahora, que fíjate que ustedes han rescatado algo que no estaba en el imaginario colectivo, porque yo que trajino museos desde jovencita, yo no recuerdo una exposición de esta envergadura.
Bueno, claro, ahí está la sorpresa, ¿no? Nosotros
Eso.
rastreamos cada una de las piezas que existen, son muchas, ¿eh? En museos y colecciones privadas argentinas, y a partir de el estudio de esas piezas, de cómo habían llegado, de cómo se las había restaurado, quién y cómo se las había estudiado, el conocimiento que de esas piezas empezó a producirse aquí para propagarse y convertir que todo ese patrimonio sea también conocido por las grandes corrientes de la egiptología, y con eso también mostrar la robustez que la egiptología ha adquirido en la Argentina, sobre todo a partir de los discípulos de Rosenbasser y de sus discípulos directos, ¿no? Empezando por Perla Fuscaldo, que ha sido una
Sí,
gran profesora
Sergio nos contó
y gran
también.
egiptóloga, ¿no? Una gran egiptóloga. Y
Decime,
luego.
y para ir ya cerrando, porque
Sí.
los minutos son tiranos y ya me quedé casi sin minutos, ¿cuáles son las piezas que vos crees o que has notado que la gente, porque más gente que no es particularmente gente vinculada a lo cultural, gente que puede inquieta, que le interesa en esta muestra tan rica, que hay que verla más de una vez,
Sí,
más de una
mira, yo
vez.
destacaría dos cosas que para
Sí.
mí son las dos joyas de la muestra. Una es el llamado Papiro Buenos Aires,
Sí.
que se encontraba en el Museo Etnográfico y que estudió ya Rosenbasser en los años 30. Y eso le dio fama a Rosenbasser, porque Rosenbasser identificó el texto del Papiro Buenos Aires. Es un fragmento, nada menos que del famosísimo cuento de Sinué, que es uno de
Ah,
los grandes.
sí,
Bueno, es un
famoso.
fragmento que además es una variante a la versión canónica, podríamos decir, del cuento. Entonces
Sí.
Rosenbasser lo identificó y lo tradujo y publicó la traducción en una revista internacional de egiptología, y eso lo convirtió a él en un egiptólogo de referencia. Y la Argentina se colocó en el mapa del ejercicio de egipto.
Claro. ¿Y la
Ese
otra?
para mí. Y después la otra es una obra de una gran belleza, que es una vasija de alabastro,
Ah,
¿no?
sí.
Está tallada,
Maravillosa.
siguiendo una silueta curva, y que es además una de las piezas más antiguas que se muestran, porque es de la época del rey Sóser, el rey de la tercera dinastía,
Sí.
2700 antes de Cristo, y es una vasija que se encontró junto con otras muchas, ¿sí? En el subsuelo de la pirámide de Saqqará, de la pirámide escalonada, ¿no? Es
Bueno, te tengo que despedir, agradecer
bueno,
muchísimo
gracias,
y
por
seguiremos
la
en cualquier
entrevista.
momento en
¿Cómo no? ¿Cómo
contacto.
no? Con
Un
mucho
abrazo
gusto.
fuerte.
Gracias,
Chao, Gastón.
Magdalena. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Estimados oyentes, espero que este programa con gente tan erudita que nos ha iluminado tanto acerca de la cultura egipcia los induzca a visitar el Museo de Bellas Artes para pasar una tarde fantástica. Enriquecerse se llama eso. No me queda más que despedirme de ustedes, desearles una muy buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.